teatral, genial también, es el exitazo de la calle Corrientes. Ya se había hecho una versión hace unos años de esta obra, estamos hablando de La Cena de los Tontos, y volvió con todo un teatro maravilloso, hermoso. Ya vale la salida ir a ese teatro, el Teatro Nacional, que es hermoso. Y más si vas a ver a una comedia protagonizada por Martín Bossin, Maica Migorena y Laurita Fernández, y dirigida por el genial Marcos Carnevale. ¿Cómo andas, Marcos? Buenos días.
Hola, Diego, ¿cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, súper bien.
Me imagino.
Bailando en el living.
Bailando, claro, ¿viste?
Música.
Eso, ¿viste? Bailando un poquito, moviendo un poco los hombritos. Bueno, me imagino que feliz, ¿no?, con este éxito de taquilla y además de lo que habla la gente y cómo se divierte la gente cuando va.
Es una fiesta, ¿viste? El teatro cuando la gente participa y es un elemento más de la obra. Y se integra, se la pasan bárbaro, es una fiesta, aplauden, se ríen, en un momento que se necesita tanto, ¿viste?
Claro.
Un poco de alegría, de diversión, de pasarla bien.
Sí, además
la obra es una bomba, una bomba.
Claro, eso te iba a decir, con buenas armas, ¿no? Porque es una obra divina, es un texto genial, unos diálogos muy muy interesantes y además todos muy talentosos, ¿no?
Sí. Bueno, Martín es un gran talento, un arrollador. Mike es un actor hermosísimo. Sí. Y Laurita no tiene límites.
Laurita dicen que es un doble personaje genial, ¿no?
Claro, en la obra original había dos actrices que hacían dos personajes femeninos. Uh-huh. Y acá hicimos una adaptación donde aunamos los dos personajes y Laura hace los dos, que son bien opuestos y se luce como...
Muy talentosa, muy trabajadora y muy estudiosa, Laura.
Sí. Esa, Laura es vintage.
Sí,
Laura
tal
es
cual.
De otra época,
de
tiene
otra escuela.
Esa disciplina. Sí, tiene esa disciplina de antes.
Sí.
Muy laburanta.
Sí. Marcos, ¿cómo estás? Horacio Marmuric te saluda. Hablaba justamente de un actor arrollador por Martín Bossi, pero lo cierto es que manejar las velocidades personales de cada uno de estos actores para que todo armonice debe haber sido un gran desafío, ¿no? En la obra se nota justamente eso, que cuando esa energía sale es porque tiene que salir y no es porque el actor es así.
Muy buena pregunta, Horacio. ¿Cómo te va? Sí, justamente un poco la elección de Martín y de Mike tuvo que ver con eso, con la energía que proponían los dos personajes, que son también muy opuestos, ¿viste? Uno es un emisor y el otro es un receptor. Estamos hablando de alguien que bulinea a alguien,
claro.
A un snob que invita a un boludo a su casa para tomarle el pelo.
Claro.
Pero son uno que maneja una energía muy alta y el otro es un emisor que maneja una energía más baja. Y creo que fue un trabajo minucioso porque la obra ya es una partitura espectacular, uh-huh. pero muy difícil, y veníamos con un referente muy alto que, imagínate, lo que está haciendo Martín lo hizo Guillermo Francella y lo que está haciendo Mike lo hizo Adrián Suárez, uh-huh. entonces teníamos la vara bastante alta con eso, con dos comediantes espectaculares.
Que también había sido un exitazo y seguramente mucha de la gente que la vio ahora la vio antes también, ¿no?
Claro, y te enfrentás inevitablemente a la comparación, uh-huh. es decir, eso es así, pero salimos súper airosos, ese fue como mi gran desafío, el de los chicos también.
No, pero además es una pegada que, si bien los cuatro que nombraste son muy talentosos, los cuatro entre sí son muy diferentes, o sea, la cuerda que toca en la comedia Mike no es la misma de Adrián, y Martín no es para nada va por el mismo camino que Guillermo, entonces está buenísimo poder haber encauzado estos actores para donde vos querías, y habla de una dirección genial, obviamente, y de un pensamiento también artístico que está buenísimo.
No, y hacer una versión propia,
claro.
y no estar buscando la emulación o la imitación de lo que se hizo, ¿viste?
Claro,
eso
cual.
Es muy importante.
Es muy interesante, digo, porque la escena tiene también su versión cinematográfica. Vos tenés un rally cinematográfico extraordinario que te ha llevado no solamente a ser muy querido por el público argentino, sino a que tus películas, no sé cuántos directores y creadores argentinos tienen tantas películas reversionadas afuera como es en tu caso,
Sí, tuve mucha suerte con eso. Corazón de León, la que hice con Guillermo justamente, y Julieta Díaz, la del enano.
Sí.
Esa película se hizo 8 veces ya en el mundo.
Mirá, 8
veces. Sí, sí, 8 veces.
8 y viene una novena, ¿no?
Y se viene una novena en, sí, en Estados Unidos, que compraron los derechos y se entusiasmaron con hacerla, y en un momento dado me llamaron, te lo digo porque seguramente vas por ahí, ¿no?
No necesariamente, pero íbamos a llegar ahí, así que si querés ya dale, pasamos.
Dale, dale, sí. No, si no me detengo acá.
No, no, vamos, no, vamos, no, vamos, vamos,
vamos, vamos, vamos, porque está buenísimo.
Bueno, nada, en un momento dado me hicieron la invitación de dirigirla. Ah. Y allá el hombre bajito va a ser Woody Harrelson. Se va. Es un actor extraordinario, divino. Y Kerry Condon va a ser lo que hizo Julieta. Ah. Bueno, eso es una... Es como un poco coronar un recorrido muy largo que llevo con el cine, y con esa película en particular, que fue un gran desafío en su momento cuando la hicimos, porque no había la tecnología que hay hoy como para analizar a alguien, y yo me metí en las aguas de analizar a Guillermo Franchella, que me acuerdo cuando se lo ofrecí a Guille, le digo, si esto sale mal, nos vamos a vivir a Irak.
Le salió muy bien, ¿no?
Digo, sí, salió súper bien.
Creo que... Digo, más allá, el Seyfried es un emblema, pero Corazón es como muy redondita. Y también habla mucho de una mirada tuya de tomar gente que por ahí, en el caso del Seyfried era de una manera, Anita es de otra, Goyo es de otra, pero es la integración. Digo, trabajás mucho sobre la integración, pero sin resaltar la integración.
No, trabajo sobre lo distinto, mostrando que lo distinto no existe, que todos somos distintos. Claro. Yo soy un distinto. Entonces, un poco imprimo eso, porque tenemos una mirada mal educada sobre eso, mal educada, ¿no? Separado. Sobre la integración, bueno, se llama integración. En realidad estamos todos integrados. Vos yo hablas de que todos somos imperfectos y que no hay nadie perfecto. Claro. Lo que pasa es que a veces nos inventamos un personaje social para pertenecer a esa mayoría donde se supone que todos son normales, para que no te castiguen, no te condenen, para que te quieran, en definitiva. Y lo único que estás haciendo a veces es reprimir algo que sos. Y cuando reprimes algo que sos, estás cometiendo el peor de los pecados. Cuando tiene tu muerte, vas a decir, ¿qué hice?
Claro. Y te hago una pregunta, Marcos, ¿qué vino primero, el director, el autor? Vino primero el autor, después te lanzaste vos a dirigir, ¿no?
No, vos sabés que yo nací en un pueblito de Córdoba, sí, muy chiquito, y me autogestionaba. Yo tenía la vocación esta del cine desde muy chiquito. Ajá. No tengo recuerdo de haber visto una película y decía, yo quiero ser director de cine, ¿no? Es como que vino conmigo eso, ¿viste? Y como no tenía referentes artísticos en el pueblo, me autogestionaba y producía, escribía, dirigía, actuaba, hacía todo.
Claro.
Entonces me digo que me autoformé ahí. Ajá. Y después cuando vine acá, me desarrollé en las dos áreas. Pero tiene que ver con una personalidad más controladora, te diría.
Nadie lo hace mejor que yo, que lo escribí.
Sí. No existe mejor director que el controlador.
Ahora, debe ser tremendo para un autor, ¿no? Cuando te dirige otro, que hay directores maravillosos, pero cuando decís ahí... No, genial cuando para un buen lugar, cuando ves plasmado lo que vos escribiste y alguien lo interpretó también, y para el otro lado también sufrir cuando decís, no, no era así. Sí. Y actuar, ahora que te gestionaste tanto, te aprendiste tanto en las tres áreas de actor, ¿nunca actuaste todavía o sí?
No, actué cuando era pendejo. Ah. Pero no, me encantaría, te digo, ¿eh? Ahora me empezó a picar un
Epa,
poco.
¿Viste?
¿Y quién te dirige después?
Bueno. Se hace todo. Él.
Por supuesto.
Claro, escúchame.
Ahí está. Digo, El Seyfried, tuviste a Christopher Plummer y a Shirley MacLaine haciendo tus personajes, pero no se debe comparar con ir a buscar a Woody Harrelson, que lo habrás visto en más de una película y tiene una cuerda amplísima, ¿no?
No, bueno, Woody es aparte de un ser humano admirable, ¿viste? Tiene una humanidad que yo admiro mucho. Es un tipo, sí, una mirada como la que yo imprimo un poco en las películas, muy abierta, muy tolerante, muy anti-Hollywood también. Ajá. Es como ver un renegado de Hollywood. Él vive en Texas, en un rancho, ¿viste? Tiene una vida muy normal. Sí, y bueno, lo de Jerry McMahon y Christopher Plummer también fue con el CFE, una coordinación
claro.
enorme cuando estuve ahí, vi que, digo, el sueño de ese pibito, yo me escribía con Fellini cuando era chico.
Claro.
Y el sueño de ese pibito en ese pueblo, que quería hacer películas y no sabía si iba a poder, y de pronto estaba en un set de Hollywood, con Jerry McMahon diciendo lo que yo había escrito, no. pero en inglés. Y digo, esta gente no tiene la más puta idea de lo que está ocurriendo acá.
Claro, eso, justamente eso te iba a preguntar. A mí me pasa muchas veces yo siempre le digo a los jóvenes que trabajan con a los jóvenes, y yo soy más viejo también que todos, pero... No, está bien, porque no quería quedar como el viejo. Pero, viste, en algún momento de todas las funciones yo me doy cuenta que esto es lo que quise hacer siempre, desde muy chiquito. Entonces, cuando frenás, ese momento que frenás, decís, mirá lo que me está pasando, para, claro. digo, y a la escala en que estás contando vos, que Shirley MacLaine haga tus textos, que ahora vas a dirigir a Woody Harrelson, todo, debe ser... A la hora de apoyar la cabeza a la almohada, un mimo tan grande a ese nene que vivía en un pueblito, ¿no?
Claro, bueno, vos me entendés perfecto, vos claro. tenés la misma vocación, vos sos un artista divino. Yo creo que igual no importa si es Shirley MacLaine o
claro.
quien sea.
Sí, bueno, el teatrito.
Estar arriba de un escenario claro. y haya público que esté mirando lo que vos estás haciendo, ya la panza está llena y decís gracias. ¿Viste?
Claro.
Porque
claro.
sabes la gente que tiene ese sueño y no puede,
tal
no se
cual.
Le da.
Tal cual.
Eso a mí a veces me duele, ¿viste? Cuando veo tantos actores con ganas de hacer y voy a decir, pero no hay espacio para tantos a veces.
Claro. ¿Y el consejo cuál es?
Para esa gente. Insistir, y si hay que hacerlo en un sótano húmedo. De San Telmo claro. se hace de sota uno de San Telmo.
Claro, yo sé que cuando, no quiero hacer autorreferencial, pero esta charla va a aparecer cuando yo, viste, al grupo que doy clase y todo, siempre digo, no se preocupen si no tienen un título tipo de ingeniero, no sé qué, porque nadie te asegura en un país como el nuestro y en un mundo como el nuestro que vayas a poder ejercer, no te da seguridad de nada, ser médico, doctor o lo que fuera, entonces no se obliguen a hacer eso.
Eso ya fue.
Pero la ventaja que tenemos los actores es que nos ponemos en un cajoncito en una plaza y hacemos teatro.
Claro.
Entonces, no necesitamos claro. que nos contrate un hospital, ni para hacer un puente, una empresa, ni nada. Nosotros podemos hacer nuestra profesión, la podemos ejercer en cualquier lado. Eso es lo maravilloso.
Absolutamente. Es hermoso. Sí. Hermoso.
Y me parece que eso es lo que generan tus películas también, ¿no? Sin solemnidad, sin discursos pomposos ni nada por el estilo, sino con arte. Y viendo una historia, el mensaje llega desde otro lugar, ¿no? Está buenísimo.
Nunca me gustó bajar línea porque no creo tener la autoridad moral para... Claro. decirle a alguien hay que vivir así o se es feliz así.
Pero es cuando más, para mí es cuando más llega el mensaje, cuando lo mostrás en una historia, ¿no? Cuando
claro,
te ves, evidentemente sos un gran observador y todas las historias que vos planteás y los personajes que vos planteás, uno se ve reconocido o reconoce a la madre, a la abuela, al padre o a alguien, ¿no?
Sí.
Ay, la verdad que Marcos es genial. Decir,
no, dale. Digo, Marcos...
Te choluraríamos toda la mañana.
A ver, Marcos, estás yendo a hacer esta película, estás con la escena de los tontos. ¿Qué te queda algo o hay algo de esas cosas que soñaste que te pueda faltar?
Yo me pasé 15 pueblos, esa es la realidad. Yo vine acá para hacer una película, mi meta era esa. Y ya llevo 20 hechas y no sé cuántos programas de televisión y teatro y mucha de la gente que yo veía en el cine de mi pueblo tuve la fortuna de dirigirla después. Es decir, si ocurre ahora está todo bien, está todo bien.
Qué bueno.
Eso está bueno, sí, claro. Con la vida también, viste, ser verdadero y andar con la verdad en la mano y sin miedo. El miedo es lo que creo que nos paraliza a todos y nos impide ser felices, ¿viste?
Claro.
Ese sería el consejo. Yo cada vez que me invitan a una charla, a una escuela de teatro, de cine y demás, lo primero que les hablo es de eso, del miedo, ¿viste?
Claro.
Y de no frenarse, porque no pasa nada. Uh-huh. Hay que intentar, capaz que no se da.
Claro.
Pero no te puedes quedar en el intento de no, ¿viste? El miedo no te puede frenar.
Sí, tal cual. Y trabajar y trabajar y entender que puede haber muchos errores, pero subsanarlos y no tenerle miedo también a fallar, ¿no? Eso también está buenísimo.
Sí, ser consciente que a lo mejor, porque vos fijate que en una escuela de teatro todos los que se anotan uh-huh. quieren ser protagonistas.
Claro.
Pero la probabilidad de que lo sean es muy baja, porque tal no cual. Pueden ser todos protagonistas. Pero ser dos o tres o cuatro está buenísimo también.
Sí, y generalmente los personajes secundarios son los que más garpan.
Pero aparte, para que luzcan todos, tiene que haber gente que ayude a lucir, ¿no?
Pero sí.
Claro, absolutamente.
Sí, tal cual, tal cual. Ahí está, es Marcos Carnevale, se está yendo para dirigir a Woody Harrelson en esta remake de Corazón de León. Le tengo que decir a Woody que me debe una foto en un teatro de Broadway. Yo lo vi una vez y nadie lo molestaba, nadie lo molestaba. Y a mí me da, viste que nosotros somos como que ahí está el famoso.
Claro.
Y yo, ay, me salía de la vaina, me hice todo el cool, pasé por adelante. Tipo, Woody, yo soy actor también. Y seguí caminando. Te entiendo
que
no te molestes.
Hay que hacer visita de set.
Ah, voy a decir, no, yo
lo... Hola, vengo a ver a Carnaval y paso por atrás.
Sí.
Estaría choluleándolo todo el día.
Eso va a ocurrir el año que viene, recién. Recién, antes voy a hacer otra cosita en el medio. Pero te prometo que cuando esté con Woody, vamos a hacer un FaceTime.
Genial.
Vamos a hacer una videollamada, yo te voy a llamar y
está bien, y lo vemos.
Escúchame,
ahí.
Lo dijiste al pasar.
La foto a Diego.
Sí, lo dijiste al pasar, tengo una cosita más. Sí, ¿eso está firmado con
confidencialidad? No, pero no te lo puedo decir porque viste que te multan.
Por eso
no.
Te iba a decir, está firmado con confidencialidad con plataforma, ¿no?
Con sangre, casi.
No, es genial porque las cositas de él son los medios proyectos y todo. Pero lo que nos ocupa en este momento es ir al Teatro Nacional, que es lo que te digo, ¿no? Ese hermoso teatro, hermoso con toda la historia que tiene y lo bien conservado que está y el amor con que lo tratan. El Teatro Nacional está La Cena de los Tontos con Martín Bossi, Maica Megorina y Laurita Fernández, dirigido por el gran Marcos Carnevale. Marcos, nos alegra mucho. La verdad es un placer hablar con vos y es un placer
igualmente,
que te vaya
chicos.
También, ¿eh?
Abrazo enorme, Edito, Horacio, chicos,
abrazo.
Todos.
Cuídate mucho. Muchas gracias, que tengas un excelente día. 9:21 de la mañana.
Hasta las 10, Ramos Generales. Despertate con Onda. Diego Ramos está en tu radio.
En toda la Argentina, Nacional, tu radio.
Fabricio Rodríguez, en la Trastienda. Sábado 26 de abril. Entradas a la venta en la Trastienda y por tuentrada.com. Fabricio Rodríguez, no te lo pierdas.
Auspicia Nacional Folclórica.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Temporada Otoño. Nacional. Tu radio.
En todo el país, Ramos Generales. Solo por Nacional. Tu radio.